RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, presenta Justicia Pendiente. Mi nombre es Néstor Borro y hoy vamos a continuar acompañándolos en este espacio en el que trataremos de bucear en aquellos casos que han sido emblemáticos a lo largo de la historia judicial de nuestro país y de algunos de ellos que han quedado sin condena. Hoy presentamos la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro sigue impune. ¿Qué hace el vivo? Bájalo, le dijo la teniente Delgado a su compañero de armas Mario Sosa, dos de los 60 policías bonaerenses cuyos teléfonos fueron entrecruzados en la causa que investiga la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro. Bueno, aclaramos que no fue el término que utilizó la teniente Delgado cuando le dijo el vivo. Empleó otra palabra un poco soez que no conviene que nosotros utilicemos. En este caso, aclaramos que se refería que si el joven de 22 años oponía alguna resistencia a su detención por circular sin permiso durante el aislamiento obligatorio por la pandemia dispuesto por el gobierno nacional de entonces, el 30 de abril del 2020, había que llevarlo a la comisaría. Ninguno de los uniformados dio intervención al juzgado de turno luego de fotografiar su DNI y al propio Facundo de espaldas contra el patrullero que conducía Mario Sosa. Ellos aducen que no le tocaron ni un pelo ni le dijeron que se volviera a su casa, pero su cuerpo sin vida apareció 107 días después, esqueletizado e incompleto, en un cangrejal de la localidad bonaerense de Villariño Viejo. Hoy el cielo llora, quizás también pidiendo justicia. Nunca más es esa frase que no supieron entender las fuerzas asesinas de un Estado ausente al que no le importan la vida de los pibes, dijo en aquel entonces Cristina Castro, desde la ciudad de Pedro Luro, en la provincia de Buenos Aires, al cumplirse 3 años de la desaparición de su hijo. El juez de la causa, Walter López da Silva, había autorizado el pedido de las querellas que estaba representada por los abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio y la Comisión Provincial por la Memoria en la persona de la ex diputada Margarita Jarque, para que fuera realizado el entrecruzamiento del contenido de más de 60 teléfonos policiales, no solo de los 4 que Facundo se encontró en su camino aquel día a comienzos de la cuarentena, cuando salió a la ruta para encaminarse hacia Bahía Blanca a dedo al reencuentro de su ex novia Dayana González. También fueron analizados los de los uniformados de la localidad de Pedro Luro y la Unidad Policial de Prevención Local de Bahía Blanca y de Jorge Galarza, quien dijo haberlo visto en General Cerri cuando Facundo nunca habría avanzado más allá del pueblo de Teniente Origone, todas localidades del sur de la provincia de Buenos Aires. El peritaje estuvo a cargo de la DATIP, que es la Dirección de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, que depende de la Procuración General. En este sentido, debemos recordar que esa medida había sido rechazada por la anterior jueza del caso, María Gabriela Marrón, por haber considerado ella que era invasiva de la intimidad de los policías. Al apelar, las querellas dijeron que está comprobada la vinculación que existe en el caso entre los agentes policiales de Villariño, Bahía Blanca y sus respectivas cúpulas, aunque no escapa a estas partes que la enunciación de los titulares de los celulares requeridos en secuestros expuestos en la resolución de la señora jueza puso en grave peligro la obtención de la información. Es decir, que la jueza Marrón propició que los sospechosos tuvieran tiempo de borrar cualquier evidencia. Pero algunos de estos mensajes ya habían trascendido y han sido incriminatorios para los policías que fueron los últimos que vieron con vida a Facundo Astudillo Castro. O sea, estamos hablando de Mario Sosa, Hanna Curuinca, Xiomara Flores y Alberto González. En una de las conversaciones entre las 11:30 y las 11:39 de la mañana de ese 3 de julio del 2020, Curuinca le expresó su preocupación a Sosa de que los desafecten durante la investigación, a lo que Sosa le respondió: "No creo, que se dejen de joder". La mujer policía insistió: "Sí, por eso, pero como dicen que tres testigos vieron cómo lo subíamos al patrullero en Buratovich y lo llevábamos y cómo lo hostigamos y toda esa cosa, digo, yo preguntaba para no venirme ver el sogazo de golpe, estar alerta aunque sea para tomarme unas vacaciones". A lo que Sosa le dijo: "Bueno, quédate tranqui, Janita. Nadie sabe que fuimos nosotros. Aparte, es como dice el jefe, nosotros hicimos nuestro trabajo". Cabe remarcar que ambos revistaban en la comisaría de la localidad bonaerense de Mayor Buratovich y quienes fueron los que protagonizaron la primera detención de Facundo. Tanto ellos como los policías del siguiente pueblo, Teniente Origone, dijeron que lo dejaron seguir, que le hicieron la infracción por circular sin permiso en violación de la cuarentena, pero en mensajes rescatados en la investigación, ya que el resto fue borrado por ellos mismos, queda en evidencia que hasta dudaron del protocolo aplicado. El juez López da Silva también accedió a la realización de un peritaje antropológico y con expertos en mareas para analizar el lugar donde apareció el cuerpo de Facundo, en la zona del Cangrejal denominado Cola de Ballena, con miras a descartar la teoría del accidente, que quedó instalado a través de un cuestionado informe presentado en la causa y que los fiscales calificaron como trucho, en donde se mencionaba que allí la profundidad del agua llegaba a los 4 metros. Fue en ese momento cuando la mamá, Cristina Castro, explicó a los cronistas que realizaban la cobertura del caso las condiciones en las que hallaron los restos de su hijo Facundo.
Se encontró un cuerpo, restos, el cuerpo no está, faltan partes de ese cuerpo, le faltan los brazos, piezas. Es un masculino que no descartamos que pueda ser Facundo por la gente de antropología. Nunca hubo una mochila, así que si alguien tiene el teléfono del señor Sasso, que me diga dónde está la mochila de mi hijo, por favor. Y nada, al señor Berni también, nunca hubo una mochila, lo único que hemos reconocido como de Facundo es una zapatilla, pero les aclaro, una zapatilla que está puesta ahí hace 2 o 3 días, está intacta. No tiene absolutamente ni un desgaste, ni siquiera tierra encima. Eso lo he podido reconocer como una prenda de mi hijo. Es la misma zapatilla de la foto, la misma.
¿Esa zapatilla dónde está, Cristina?
Estaba a 30 metros de donde se
ahora
encontró.
Acá en este lugar.
De donde se encontró el esqueleto. Esa zapatilla está, y la encontré yo porque ni siquiera la habían visto. No hace más de 2 o 3 días que está puesta ahí.
¿En qué
estado es muy raro.
Está la zapatilla?
Intacta. Intacta. Como vos dejás una zapatilla ahí, 2 o 3 días está ahí. Así está la zapatilla.
Cuando se les cayó la línea narco que estaba con la exnovia, buscaron instalar que se ahogó o que se suicidó, explicó en ese entonces una fuente judicial. Sin embargo, uno de los pescadores que encontró el cadáver declaró en la causa que habitualmente recorría la zona desde hacía 30 años y nunca el nivel del agua superaba unos pocos centímetros, ni siquiera cuando hay sudestada. No hay manera de empantanarse. Si uno se mete en el agua, en alguno de los canales que hay, tenés que avanzar 30 o 40 metros hacia adentro para empantanarte y aún así podés salir porque el agua no te va a llegar más arriba de las rodillas. Es ilógico enterrarte y quedarte atrapado, dijo el testigo entre los fiscales Yara Silvestre y Horacio Azolín. No hay policías imputados, la investigación debe avanzar porque está muy frenada. Si los fiscales no piensan ir para adelante, la querella comenzará a hacer las imputaciones contra los implicados, dijo el abogado Leandro Aparicio en declaraciones a la prensa. Por su parte, la ex diputada Jarque había mostrado su preocupación por la demora en el avance de las denuncias presentadas ante la Procuración y el Consejo de la Magistratura por mal desempeño contra la jueza Marrón y el fiscal Santiago Ulpiano Martínez. En ese marco, en abril del 2025, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca condenó al adiestrador de perros Marcos Herrero a 7 años de prisión por falso testimonio agravado y reiterado. La pena se unificó con otra condena que ya había recibido por el mismo delito en la provincia de Mendoza en el 2023 a 8 meses de prisión, por lo que en total deberá cumplir 7 años y 8 meses de cárcel. También se le aplicó una inhabilitación de 14 años para ejercer su labor, se le pidió que entregue su pasaporte y se emitió una orden de prohibición para salir del país, ya que Herrero quedó libre hasta que quede firme la sentencia en su contra. Pero para aclarar más detalles acerca del desarrollo de la causa, nos comunicamos con Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia de Facundo Astudillo Castro. Buenas tardes, estamos en comunicación con el doctor Leandro Aparicio, que es uno de los abogados de la familia de Facundo Astudillo Castro. Buenas tardes, Leandro.
Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes.
Estábamos interesados en poder conocer cuál es la situación actual, en principio, de la causa que por ahora está denominada como desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.
Bueno, la causa está en un impasse. Los últimos despachos han sido del mes de octubre del año pasado. Y ahí, en realidad, lo que esos despachos están referidos a peticiones de los abogados de algunos de los policías pidiendo su sobreseimiento, cosa que los fiscales rechazaron, y también una especie de informe que le han hecho a los fiscales respecto del estado de la causa. Y, en definitiva, como está ahora, esperando una supercaricia respecto de 150 teléfonos de distintos policías que intervinieron en distintos procedimientos. Esa pericia había sido pedida oportunamente, había sido rechazada por la jueza...
La jueza Marrón.
Exacto, había sido rechazada y después de distintas apelaciones fue concedida. Entonces esa pericia es la que todavía se está esperando para, entiendo, apuntalar, ¿no?, la teoría de la querella y la teoría que de la fiscalía. En definitiva, más allá de que no tengamos mucho contacto últimamente, más allá de algunas reuniones que haya tenido Cristina o algunas conversaciones con la fiscal Yara Silvestre, seguimos sosteniendo tanto la fiscalía como la querella que Facundo Astudillo Castro fue desaparecido y asesinado por la policía de la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que surge de las pruebas, ¿no?, de nuestra creencia sino de lo que surgen de las pruebas, particularmente las pruebas que la DATIV pudo extraer de los teléfonos de los policías, que siempre han sido los mencionados en ese día que desaparece Facundo y que tuvieron interacción con Facundo. Eso es a grandes rasgos lo que te puedo decir de cómo está el expediente, estrictamente el expediente.
Decíamos que la jueza María Gabriela Marrón rechazó esta medida que había sido pedida por ustedes y que finalmente el juez que tomó la causa, Walter López da Silva, la autorizó para que llevara adelante el entrecruzamiento de los teléfonos, particularmente de los cuatro policías más implicados en este caso, ¿no?
Perdón que te interrumpa. No solamente de los cuatro, sino que ahí fue la discusión, los teléfonos de muchos policías.
En principio eran 60, ¿no?
Claro, 60, lo que pasa es que había distintos teléfonos dentro de los policías que utilizaban, y eran policías de Bahía, policías de Villarino. Entonces, bueno, esa medida, entiendo, supongo que debe ser bastante compleja. No solamente debe ser compleja hacerla, sino después traducirla a un sistema amigable, que una persona que no es experta pueda ya entender lo que dice eso, ¿no? Pero si me permitís, una cuestión es lo que está en el expediente, lo que hay de la prueba. Obviamente las particularidades de esta causa, no es una causa común, es una causa muy compleja y con distintas aristas que son extrajudiciales y que tienen relevancia con cuestiones política, si es la palabra. En principio que un caso de la carátula misma implica que hay una acusación al Estado. No es que se acusa únicamente a un policía de la provincia de Buenos Aires, sino que la acusación es contra el Estado. Y en este contexto nosotros, obviamente que tanto la madre de Facundo Astudillo Castro, los hermanos de Facundo Astudillo Castro, los abogados que estamos defendiendo a Cristina Castro, hemos sido atacados, hemos sido acusados, hemos sido mi amigo...
Amenazados, inclusive.
Sí, obviamente que amenazados, obviamente que sí. Pero hablo en concreto de cuestiones que tienen relevancia jurídica. Por ejemplo, mi amigo Lucho Peretto, el abogado amigo de Cristina, que la conoció toda la vida en el pueblo, fue denunciado, imputado, indagado por el fiscal Ulpiano Martínez, que tendría que estar separado de su cargo. Bueno, no quiero irme de lo que pienso de Ulpiano Martínez, porque ya lo hemos denunciado en todos lados. Pero este mismo fiscal, que hizo todo lo posible por desviar la investigación, cuando fue apartado de la causa, cuando ese aparta de la causa sigue desde atrás, entre bambalinas, denunciando a Marcos Guerrero, denunciando a Luciano Peretto. Luciano Peretto lo denuncia porque dice que colabora con Marcos Guerrero en la tarea no sé de qué. No se puede explicar, no se sabe de qué. ¿Qué dice él para meterlo a Luciano Peretto? Que cuando se hizo una pericia en gendarmería, adentro de un auto donde los perros de Marcos Herrero encontraron restos de una piedra llamada turmalina, dentro de un auto que había sido secuestrado por la Policía Federal, del cual nosotros jamás pudimos habernos metido adentro, ni menos Marcos. El fiscal dice que mi amigo Peretto no sé cómo colaboró con Marcos Herrero con esa turmalina. Bueno, estuvo 2 años procesado, imputado, lo han sobreseído. A mí estoy pagando una condena que me hizo un operador periodístico de acá, porque lo denuncié, en el contexto de que estaba infiltrado. O sea, esa fiscalía, ese juzgado era un colador, donde un medio de acá, que se llama La Brújula, tenía noticias y las publicaba a los 8 minutos que salían de dentro del expediente, ¿no? Ese medio de acá y ese periodista era el que tuiteaba que estaba declarando un testigo que decía que lo llevó a Facundo. Eso lo tuiteó un día antes que declaren los 3 testigos que sí vieron a Facundo ser subido por la policía, testigos que han sido amenazados, los 3. Bueno, toda esta situación, la estoy pagando la condena y no pasa nada, es plata, ¿no? Es plata, la plata va y viene. Estoy tal vez haciendo un rasconto un poco desordenado, pero estoy explicando en este contexto colateral cómo operan, obviamente que la policía de la provincia de Buenos Aires, los fiscales federales, los periodistas, cuyo, en realidad, específicamente uno de Bahía, que después le vende el pescado podrido que replican todos en Buenos Aires. Esos 2 libros que publicó este periodista de acá, este operador, fueron promocionados primero por Bernie y después por el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, y obviamente, ¿cuál es el claro objetivo de todo esto? Por si no quedara claro, y lo voy a decir, es blindar al gobernador de la provincia de Buenos Aires para su eventual candidatura a presidente, y que nadie le diga y que nadie le acusa que en su provincia hubo una desaparición forzada de un chico y que encima fue encubierta por su ministro de Seguridad. De los que estamos en la causa, todos somos perjudicados, obviamente que la primera es Cristina. Me olvidé decirte que al otro hijo de Cristina se le apareció una chica que tuvo una relación que supuestamente era policía encubierta, que se le había querido meter en la familia. Entonces, bueno, toda esta situación obviamente que nos ha producido un desgaste a lo que estamos acompañando a Cristina, que tiene una interés mucho mayor que la que tal vez tengamos nosotros, que no va a aflojar y que tampoco nosotros lo vamos a hacer, y que estamos esperando toda esta situación, este largo compás de espera que los fiscales han tenido. Incluso ha sido criticado por el mismo juez, el hecho de que no hay actividad o no hay impulso en torno a la investigación. Así que bueno, estamos en esa situación, esperando que lleguen esos informes benditos de la DATIP, y con la prueba que ya existe y con la prueba que podría llegar a surgir del informe de la DATIP, pedir la imputación en principio de los cuatro primeros policías.
¿Eso podría ocurrir en este año?
Yo ya me acostumbré que hablar de los tiempos en que se maneja la justicia federal es arriesgado, pero entiendo que sí. No sé, hace un año y pico que están con esa pericia de ciento y pico de teléfonos. Tal vez también pase que existan otros avances tecnológicos que permitan obtener información de algunos teléfonos de los policías que ya han sido secuestrados, pero los que no se puede abrir, porque tampoco los policías prestan su colaboración para abrirlos. Y ya me fui, pero si no, te podría decir todo lo que ya se encontró en el teléfono de los policías que ya habilitarían para pedir su detención. Que aclaro que fue pedida por el fiscal Ulpiano Martínez, pero fue pedida de una manera tan desprolija, tan mal hecha, es profeso, que no se la dieron. Si lo hubiera pedido como correspondía, hoy estarían detenidos hace 4 años, 5, los policías. Pero bueno, acá nadie se equivoca porque es tonto, ¿no? En este caso el fiscal Martínez se equivocó a propósito y pidió su detención cuando descubrieron los mensajes, como por ejemplo, o sea, mensajes borrados en su teléfono, que la Policía Federal no los pudo descubrir, que la DIP sí descubrió, mensajes como: no te preocupes, Janita, que nadie sabe que fuimos nosotros y aparte hicimos lo que dijo el jefe de Sosa. Uh-huh. O como mensajes de Sosa con... Sosa, para quien no lo sepa, es el policía que aparece en la foto de Facundo y el que lo detiene. Entre los mensajes de Sosa, los mensajes de los otros policías y el ABL de la camioneta de Sosa, podemos reconstruir muy claramente, y con el teléfono de Facundo, de que Facundo fue llevado a la comisaría de Mayor Bratovich, fue detenido y demorado ahí 2 o 3 horas, después le dijeron que se vaya, se fue para Bahía y no para Pedro Luro, como le dijeron, y ahí lo llaman a Sosa, y Sosa lo va a buscar, lo sube a la camioneta, no sé si lo mata, le pega, lo ahoga, o qué es lo que pasó en ese trayecto de 15, 20 kilómetros hasta que lo tira en Origone, y ahí en Origone lo ven, un matrimonio, llaman a otra persona, llama al policía González, el policía González se encuentra con esa situación, llama 8 veces a la comisaría de Médanos, borrados todas esas llamadas en su teléfono. Origone, para quien no sabe, un pueblo de 140 personas y 40 en un geriátrico, no hay ni pelea de borracho. Entonces, ¿qué hace llamando 8 veces a la comisaría de Médanos, no? Bueno, entonces yo, obviamente que entiendo que González se encuentra con esa situación, pide instrucciones y ya le dice, llévalo para allá y esconde todo, ¿no? Me imagino que puede llegar así. No puedo torturarlo como hacen ellos con otra gente para saber cuál es lo que pasó. Pero sí sé que esa secuencia está totalmente probada y es una secuencia totalmente distinta de la que dicen los policías. Y digo porque, para volver a reinterpretar la situación, Sosa estaba junto con Hanna Kurruinka. Y quien dice que lleva a Facundo y que lo encuentra y lo lleva se llama Xiomara Flores, que no sé ahora si será, pero era pareja de Sosa y hermanastra de Hanna Kurruinka. Y dice que lo lleva a Facundo y lo deja en Origone y Facundo le dice: no le digas a mi mamá que me llevaste. Todas estas situaciones estuvimos escuchando, ¿no?
Leandro, te agradecemos mucho el contacto aquí con Radio Nacional. Obviamente vamos a seguir pendientes de lo que suceda con la causa en este entrecruzamiento de datos de los teléfonos de los policías.
No, el agradecido soy yo en nombre de Cristina y de todos los que estamos acompañándola en busca de justicia.
Abrazo grande, Leandro.
Otro.
Hasta aquí un nuevo capítulo de Justicia Pendiente. En la operación técnica y en la brillante edición de los audios estuvo Guillermo Vega, en la coordinación general Silvana Avellaneda y en la producción y relato quien les habla, Néstor Borro, que les dice desde ya muchísimas gracias y hasta la próxima.